Muy buenos días, amados hermanos. Gracias al Señor que estamos aquí para poder seguir oyendo de la palabra del Señor hasta que Él vuelva. Y como el Señor es el que tiene el control y el dominio, no cada semana ni cada mes, sino cada minuto de nuestras vidas. Cada segundo que nosotros vivimos, Él es el que está en control. Y qué bendición poder todavía seguir oyendo esta palabra con libertad. La vida nos cambia de segundo a segundo, de minuto a minuto. Pero no nos damos cuenta porque el tiempo va pasando, los años van pasando y pensamos que todo queda igual. Pero pienso que desde el año pasado el Señor nos ha mostrado a nosotros que cualquier cosa puede pasar y ocurrir en cuestión de días, de segundos. Porque así siempre ha sido la vida. Pero a veces Dios marca esto para llamar nuestra atención, de que fijemos las cosas en que no son temporales sino eternas. Y aunque ustedes no lo sientan o no lo vean así, nuestro deber como líderes o aquellos que predicamos y enseñamos la palabra es entender que cada vez lo temporal no lo queremos, queremos lo eterno. Queremos la presencia, queremos la manifestación del reino de Dios, no solo en este cuerpo de muerte, sino también en nuestros hermanos y alrededor del mundo, que el Señor haga y cumpla su voluntad. Porque todo lo demás va a ser pasajero. Ahora volvamos a nuestra epístola de 1 de Pedro. Hoy concluimos esta hermosa primera parte del apóstol Pedro. Y vamos a leer de nuevo todo el capítulo, por lo menos desde el versículo 6 en adelante. Pero como son tan pocos versículos, vamos a leer el capítulo 5. En el hecho que hemos depositado en el Señor toda nuestra vida, que es una vida de ansiedad, es una vida temporal, es una vida de altos y bajos, pero es una vida con una gloriosa expectativa de la serenidad que nos trae el Evangelio. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resistan los firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. La que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda, y también mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Paz sea a todos ustedes que están en Cristo. Oremos. Cada día, Señor, tu palabra nos es preciosa para los que estamos aquí en la tierra. De entender que tu reino ha venido a nosotros y queremos seguir viviendo como buenos servidores en tu reino, ayúdanos a ser buenos y excelentes mayordomos. Y, Señor, oramos para que nuestra vida sea edificada, arraigada, fortalecida, completamente en el fundamento que es Cristo. Ayúdanos a discernir los tiempos en equidad y sobriedad de lo que estamos viviendo. Gracias por el dominio propio que tú das a tu pueblo y a tu iglesia por medio de tu Santo Espíritu. Gracias por toda tu provisión, en manera especial por la provisión espiritual, de que estamos hoy aquí para entender más de tu palabra, de ti como nuestro Dios que eres, nuestro Padre tierno y cariñoso. Tú que eres el Dios de toda consolación y el Dios de toda gracia, consuela a tu pueblo, fortalece a tu pueblo, manifiesta la realidad de lo que tú eres a tu pueblo, en cualquiera que sea su ansiedad y su inquietud, en lo que estamos aprendiendo a dejar todas nuestras cargas en ti, a volcarnos a ti, a tirarnos en ti, en que tú nos fortalezcas en esta fe que cada día tiene más enemigos y que todas las cosas en el mundo tratan de debilitarnos. Pero resistimos, oh Dios, porque esta es una fe preciosa que tú nos has dado. Y oramos que vengas pronto y que a aquellos que han de ser salvos les concedas la fe de salvación, la fe del arrepentimiento, la fe de la convicción que tú eres el Dios más allá de todo entendimiento y que en tu amor profundo has dado a tu Hijo para que por medio de Él podamos ser salvos. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien. Entonces el alma que ha superado la ansiedad es aquella que se ha arrojado intencionalmente en las manos de Dios, en los brazos de Dios. Esa figura del pastor espiritual es la figura que solamente el pastor puede hacer por nosotros, de cargarnos sobre sus hombros y llevarnos. Solo Él puede salvarnos. Solo Él puede aliviar nuestra pena y nuestra carga porque sabe cuál es realmente la necesidad de nuestra alma. Pero al mismo tiempo se nos advierte a nosotros que lo que tenemos nosotros como creyentes, en que sí nos arrojamos en los brazos del Señor, eso trae equilibrio, trae una ecuanimidad en la vida del creyente que se manifiesta en este versículo 8. Sean de espíritu sobrio, estén alerta, porque su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué cosa quiere decir la vida de ecuanimidad del creyente? Y esta es la parte principal, primordial de este capítulo. Debemos estar firmes en ella cuando el apóstol Pedro escribe al final y dice: esta es la verdadera gracia de Dios en la cual nosotros estamos. Entonces, todo eso trae como resultado todo lo que él ha venido hablando, el hecho de que el creyente tiene que tener una vida equilibrada, una vida de sobriedad. No solo los ancianos, sino todos nosotros como creyentes. Nota en el capítulo 1, en el versículo 13, de esta epístola, como el apóstol ha ido hablando de este mismo tema. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Capítulo 4 y el versículo 7 también nos habla diciendo de la siguiente manera. Dice así: pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Lo cual liga y une todo lo que nosotros como creyentes somos. La oración es lo que trae el hecho de conocer la voluntad de Dios y nos hace aceptar lo que es la voluntad del Señor para no tener esa angustia, esa ansiedad que tira para todos lados. Porque hay situaciones en nuestra vida en las que no sabemos dónde vamos. O sea, no negamos todas las emociones que vienen a nosotros de tristeza. Nos invade la desolación muchas veces, el quebranto, el dolor o el sufrimiento. Es el tema del apóstol Pedro. No hay ninguno de nosotros como seres humanos que nazca en esta tierra. No importa cuán bien vaya tu economía, que tú no sufras en algún momento. Que no sintamos el peso del dolor y del sufrimiento. A veces puede ser por un hueso quebrado. A veces puede ser por una enfermedad. Por el dolor tiene diferentes matices y diferentes formas, pero que solo la persona lo pasa y lo siente. Así que no hay ninguno de nosotros que en una manera u otra no siente el dolor, no sienta la pena, no siente el sufrimiento. Pero el creyente tiene una particularidad, nos acerca más a Dios. Nos hace que nosotros estemos más cerca del Señor y anhelando su venida por todas las cosas que ocurren. El equilibrio y la sobriedad de lo que habla el apóstol Pedro es para llevarnos a un estado de vigilancia. Para estar alertas, debemos estar alertas. No son fanatismos religiosos, de lo cual la gente muchas veces se burla. Ustedes no ven que a través de los años nosotros y tenemos que ponernos como ejemplo por la experiencia que hemos pasado, lo que hemos vivido y que ustedes ven. Porque no hay nada más interesante que la gente o las personas, todos vean que practiquen por experiencia, que tú lo veas en cuanto a los niños, en cuanto a las personas mayores o adultas, o los niños que están creciendo, miran a los adultos, miran su comportamiento, miran lo que hacen, miran lo que practican. Y por lo tanto, es importante el hecho de que nosotros modelemos. ¿Qué es lo que vemos en los mayores en la fe? ¿Qué es lo que vemos en aquellos que están maduros en la fe? ¿Qué es lo que nosotros analizamos en esas personas? Y si no hay equilibrio, si no hay ecuanimidad, y simplemente vemos un fanatismo religioso de lo cual la gente nos acusa, entonces son banderitas, son postes que van alumbrando el camino para decirnos, realmente este mundo está loco y sin idea, realmente esto no es la iglesia, esto no es lo que el Señor quiere o piensa para nosotros. Por eso es importante entender cómo el apóstol Pedro, que está hablando de todas estas cosas y aún más en su segunda epístola, nos dice la ecuanimidad y la sobriedad nos animan a tener un estado de vigilancia. El creyente siempre está alerta, vigilando las cosas que pasan y no oyendo la confusión de Babilonia que hoy día nosotros vemos. ¿Qué cosa entonces es la vida ecuánime? Es la capacidad de mirar la realidad con una mente clara. O sea, el creyente mira la realidad de lo que vive con una mente clara, no confusa, no con esas nubes que usualmente vienen a la vida de una persona y que no ve claramente, que no distingue claramente las cosas como son. Por eso es importante que en el hecho que nosotros vivimos, en el tiempo que vivimos, tener una mente clara y despejada. Y Pedro es interesante porque él era una persona que actuaba impetuosamente. Era una vida de desequilibrio hasta cierto punto, pero él va creciendo en humildad. Va creciendo en saber esperar en Dios, en madurar en las cosas de Dios. Y tú sabes que hay gente, hombres o mujeres, que nunca van a madurar. Que es difícil que a lo mejor cambien porque no dejan que el Señor obre. O se quedan en su status quo. En el creyente no, nosotros vamos creciendo. Tiene que ser claro y evidente la obra del Espíritu en el creyente. Y por eso habla de que todas las cosas que están ocurriendo lo que te pasa en la vida es que tú aprendes a echar tu ansiedad sobre Él, porque Él indudablemente tiene que tener cuidado, tiene cuidado de nosotros, y al mismo tiempo nos dice que nosotros debemos ser de espíritu sobrio, estar alerta. Una persona que está alerta por el miedo o que se asusta por el miedo jamás podrá tomar decisiones buenas. Solo el creyente que está ecuánime, que es sobrio, sabe que aunque se le mueva el piso y vengan muchos asuntos en turbación, su mente tiene que estar clara, despejada. Y él sabe que una de esas maneras de tomar las decisiones adecuadas es confiar en su Dios y en la fe y estar tranquilo esperando la obra de Dios. Compara, por ejemplo, la gente con sus ideas en el tiempo moderno. Porque Dios nos ha dado la suficiente experiencia para ser sobrios y ecuánimes en que lo que decimos de este púlpito siempre será para su bien espiritual. No escuche ideas que hay por ahí. Ahí puede haber un César Vidal que puede hablar equilibradamente, o un Will Graham que habla desde España, el otro es español y habla desde aquí. Es interesante alguno de los puntos. ¿Pero qué le dice a usted Dios? Te van a poner el microchip. Y a través de eso, ¿tú crees que tú y yo como creyente, y perdóneme que si yo hablo en esta forma, que tenemos el sello del Espíritu y la marca de Cristo, ¿tú crees que yo estoy preocupado del 666? Cuando lo hemos explicado, o cómo las lecciones bíblicas que estamos teniendo, no solo por este servidor, sino por otro maestro, tratamos de ser bíblico, que es lo más difícil. No para poner cosas que desestabilicen. Si tú escuchas a un predicador o a cualquier maestro, presumiblemente será apóstata si quiere desestabilizar tu vida. si quiere hacer que tengamos angustia y inquietud y ansiedad de todas estas cosas. ¿Tú crees que si Dios no nos hubiera dejado todas las reglas para el cristiano, para la vida y la piedad, va a empezar así según de Pedro, que tendríamos que estar pendientes de lo que el internet dice? Usamos nosotros el internet para las cosas que predicamos en la palabra. Pero por favor, cuando habla la gente, y usted es libre, usted puede hacer lo que usted quiera. Amado hermano, igual nos vamos a morir. Y si hablo en ese tono, no es para burlarme de usted, sino para que cobremos conciencia de que no todo lo que usted oye ahí, ese es las artimañas del diablo para confundirnos. Me imagino que cuando leían el Salmo, y para que veas cómo a veces la gente religiosa interpreta otras cosas mal, de acuerdo a la época, dice, no, la plaga no va a tocar tu morada, Dios me va a cuidar. Sin embargo, cuando tú miras las leyes dietéticas que Dios le dio a su pueblo, era para conservarles la salud. Interesante las leyes dietéticas que Dios les da al pueblo en aquel entonces. Obviamente hoy no estamos bajo esas leyes dietéticas, pero no quiere decir que el creyente no emplee su discernimiento espiritual para entender, comprendiendo su cuerpo, que eso te puede hacer daño. Pero hay mucha gente que aún que ha visto la enfermedad como un motivo de salvación, no cambiaría en eso. Porque la gente piensa, no, Dios me va a sanar, yo no tengo necesidad de médico. No hagas eso. Porque Dios es el que ha dado esa sabiduría y esa ciencia. Y si no, muchas veces veo a naturistas o a gente que no pueden, y cuando necesitan una operación para sanarse o recuperar su salud, tienen que estar en cuidado intensivo, tienen que ir al doctor. ¿Por qué? ¿Por qué recurres al doctor para que te opere? Si tú crees que eres naturista. Por ponerlo como un ejemplo. Así, pero no me quiero poner más de esta cosa. Para que vean cuán difícil es hablar en el sentido de sobriedad y ecuanimidad. No tengan ningún temor en el hecho de que podamos oír con sensatez a algún médico. Yo oigo a personas de renombre. Oigo lo que dice John Hopkins, el hospital, lo que ellos sacan alrededor del mundo. Entonces, tengamos el claro discernimiento. Y si usted tiene algún tipo de confusión, algún tipo de, digamos, que va a turbarlo espiritualmente porque alguna gente lo lleva a las cosas de Dios, de la iglesia, y dice, no, si el pastor no te habla de esto, está mal. No, más bien ellos. Si tú piensas que esto es apocalíptico o que ya la bestia está por ahí y tú tienes miedo de lo que ocurra negativamente, tú no estás confiando en Dios. No quieres sufrir. No quieres padecer, por eso hay tanta gente, y no estoy de acuerdo en un punto en eso de un rapto secreto, porque la gente dice, no, tú te quedarás acá para pasar la tribulación. No conoces a Dios, porque puede haber tribulación en el mundo, y a mí no me va a pasar nada. Puede ser que aún muera de hambre, ¿y? Puede ser que aún muera de alguna enfermedad, ¿y? ¿A dónde es que voy después de eso? Es lo que importa. Y que es que si Dios quiere que nosotros pasemos por aquello, realmente daremos la gloria al Señor. Por lo tanto, nos lleva a estar en un estado de vigilancia, de prepararnos, porque nos va a ayudar a responder a las influencias externas o internas que quieren quitarnos la paz, que nos quieren traer ansiedad y no descansar en Cristo. Porque Dios, si trae todas estas cosas a la tierra, es para que estemos alertas y vigilantes, no para que sepamos cuándo exactamente el día y la hora que Él va a venir. Siempre que tú leas todas las cosas en cuanto al futuro, es para que tú estés vigilante. Todo lo que está aquí alrededor nuestro y ocurre en tu cuerpo, en tu familia o en la gente, todo el gran llanto y el dolor que hay, es para entender que Dios es lo único, es la única esperanza que tú y yo tenemos. Es el ser fieles a Dios. Y sobre todo porque tenemos un enemigo. Tú y yo tenemos un adversario. Tenemos un enemigo. Y es interesante la metáfora que el apóstol Pedro utiliza, que él anda como león rugiente. ¿Cuándo ruge el león? El león ruge para desestabilizar y para traer miedo a la gente. Y las leonas que están al acecho, el ganado o las presas corran en ninguna dirección y entonces ellas son las que cazan. Porque ¿quién no va a despertarse y decir, uy, el león está rugiente por allá, me voy para acá, pero ahí está la leona? Cuando el león ruge, por ejemplo, para que ustedes vean esto de la desestabilización o las cosas que oímos y la falta de ecuanimidad y sobriedad, pero el león ruge, o sea que tenemos un enemigo que es poderoso. Tenemos un enemigo que no debemos burlarnos fácilmente, pero tenemos un adversario. Tienes un adversario. Y ese adversario, que mucha gente pueda decir, bueno, a veces el pastor tiene que mencionar mucho o hablar de esto, no es mi idea más que usted entienda que ese león ruge en nuestras vidas de cuando en cuando. Ustedes me han oído decir o predicar que de cuando en cuando él mismo, no sus demonios, no, que operan en las esferas celestes, él viene y ataca al creyente. El mundo no es adversario del diablo. No, son sus aliados. Todos los gobiernos, todas las cosas de la cultura que nos apartan de Dios son aliados de Satanás. Pero podemos aprender de la experiencia de Pedro con el adversario. El creyente tiene un adversario desde el huerto del Edén, cuando la caída de Adán y Eva, y el Señor dijo, ciertamente morirás. El adversario, el diablo, trata de desestabilizar al creyente porque nosotros somos de Dios. A él no le preocupa a nadie, ningún incrédulo, nadie del mundo, a menos que esté a punto de convertirse. Escúchame, porque aquí hay no solo enseñanza y sabiduría, sino porque muchas veces desconocemos las maquinaciones y las artimañas de nuestro enemigo, el diablo. Porque él quiere simplemente destruir nuestra paz. Y trae llanto, y trae tristeza, y trae dolor. Entonces, ¿qué ocurrió con la experiencia de Pedro? ¿Recuerdas en Mateo capítulo 16 que está allí? En Mateo 16, después que él declara, el apóstol Pedro, de que Jesús es el Cristo, en Mateo 16, ocurre algo más adelante que es interesante aprender de nuestro Maestro y Señor y también de la experiencia por la cual pasó el apóstol Pedro. El versículo es el 21. Dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debían ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tomando aparte a Jesús, Pedro le reprendió. No lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, ¡quítate delante de mí, Satanás! Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Y qué hay de malo en que Pedro piense, Señor, no quiero que tú mueras, no quiero que tú sufras? Para que veas cuán sutil es el enemigo. Porque él siempre ataca a la gente pensando al creyente que no hay nada de malo en esto, es para tu bien. Es para tu propio beneficio, pero en realidad quitas la mirada de Cristo, la mirada de lo que es el reino, la mirada de lo que Dios quiere. Y estamos celebrando, ayer comenzó la Pascua judía, y estamos en la Semana Mayor, hoy es supuestamente, tradicionalmente, el Domingo de Ramos. Le pusieron un manto escarlata a nuestro Salvador cuando lo llevaban a la cruz, cuando se burlaron de él con ironía y con sarcasmo en el hecho de que si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. En que este color demuestra el dolor, el pesar y el sufrimiento que él llevó a causa de nuestro adversario, el diablo, que dijo en el huerto del Edén, seréis como Dios, no moriréis. Y el Señor tuvo que llevar a cabo la sentencia en que Adán y Eva murieron. Y cuánto pesar y dolor hay cuando alguno de nuestros seres queridos muere intempestivamente, o muere por la edad, o muere por una enfermedad y desaparece rápidamente, como hoy en día estamos viendo. Personas saludables, personas que todavía tienen toda una vida por delante. Hay un gran llanto, hay un gran lloro. Parece que ha venido el gran llanto y el lloro cuando José fue a enterrar a su padre Jacob. Y todo el mundo decía, ¡sé grande es este llanto! Y me recuerda también a Amós, cuando el Señor le dijo, van a tener un llanto, pero llanto como del unigénito. Como que si tu único hijo hubiera muerto, es el llanto que yo voy a traer a esta tierra. Y claro, la gente igual que en el tiempo de Amós lo quieren poner en el tiempo de justicia social, en que tenían balanza aquí, balanza por allá. Y dice, hay todo un desequilibrio en la sociedad y tenemos que traer otra vez las cosas en justicia. Y Dios le dice, no, es porque me dejaron. ¿Sabe lo que yo voy a traer a la tierra? Hambre, pero hambre de pan. No de pan, sino hambre de mi palabra. Y eso es lo que dice Amós. Isaías profetiza, traeré al llanto. Para que la gente piense, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Cuando tú tienes llanto, recuerda que es Dios que nos llama a la atención. El dolor y el sufrimiento que mucha gente está pasando es para desestabilizar. Es que el creyente tiene que entender que su vida está en el cielo, su ciudadanía está en el cielo. Lucas, el capítulo 22, el Señor, ¿cómo sería si en lugar de tener una pandemia o de tener este flu, nos faltara qué comer? No habría nada en los supermercados. Nos comeríamos los unos a los otros. Uno ni siquiera quiere pensar en aquello, pero puede venir. Porque Dios trajo todo eso sobre su pueblo. Porque mientras que tú y yo nos sentimos bien, saludables, en control de nuestra vida, con seguridad, las cosas de Dios no nos importan. Por eso tú y yo en este tiempo, en ecuanimidad y sobriedad, aprendemos. ¿Cuál fue la segunda experiencia que pasó el apóstol Pedro en relación al adversario? Lucas capítulo 22, el versículo 31. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¿Ves cómo le enseñamos y decimos cosas que son sensatas? Tan pronto tú quieres o conoces al Señor, tienes un adversario. Y el adversario tiene una gran ayuda, tú mismo. Tu naturaleza caída, perversa y pecaminosa. Por lo tanto, el creyente que tiene un enemigo sabe que tiene que estar alerta, porque no ignoramos las maquinaciones del diablo. Y no es que veamos al diablo en todas las cosas, aunque pronunciemos su nombre, pero el creyente sabe distinguir lo uno de lo otro. Y cómo me maravillo, me asombro y me lleno de gratitud para Dios cuando ustedes tienen ese discernimiento. De distinguir, esto es de Dios, esto no es de Dios, porque el Espíritu Santo mora en ustedes. Así que si aparece algo por allí, sea por el teléfono o por el que alguien lo puso, no se asusten. Eso no es lo que nosotros creemos. Más bien vayamos siempre a la parte que es la verdad de lo que ustedes oyen aquí domingo tras domingo. Así que incluso pueden haber personas que tratan de ponernos a nosotros. No estamos exentos de eso. ¿Estás en una verdadera iglesia? Yo he ido. ¿Para qué vas a esa iglesia? Eso no puede ser otra cosa que la voz del diablo. No vayas, te vas a contagiar. Mira cuántos de tus hijos y tus familiares y tus seres queridos muchas veces te dicen, no vayas a oír la palabra de Dios. Y tú tienes que discernirlo. ¿Es por tu bien? O por supuesto, hermano, que tenemos que tener cuidado. Si tú tienes algún inconveniente, lo que hemos provisto es por internet. Esto sale por YouTube, sale por sermón audio, sale por estas cosas, para que no dejes de oír la palabra de Dios. Pero cuando ya las cosas comienzan a aclararse y te dan una protección extra en seguridad para que tu ansiedad esté en Cristo y en Dios, tenemos que comenzar a recuperar nuestra asistencia presencial, aún en nuestros oicos, porque estamos ya cuidándonos y estamos más protegidos, porque sabemos que también este virus no es tan mortal, pero tú no quieres saber cuánto te puede afectar. Porque no es muy agradable la proyección. Porque tú y yo no quiero morirme más que cuando Dios diga. Mientras tanto, voy a hacer todo lo posible para poder ser útiles a ustedes, para poder disfrutar y renegar con mis nietos. Sí, porque así es la vida. O sea, no creas que todo color de rosa en cualquier lugar, lo que sea. Si tú eres abuelo, ¿no te han hecho renegar tus nietos alguna vez? Y uno lo mira cómo están creciendo y ora por ellos, porque ellos van a heredar un mundo en el cual no estaremos nosotros. Pero ellos tienen que ver cómo reaccionamos nosotros. Cómo los cuidamos, cómo los amamos, cómo los queremos. Y cómo es que el Señor los va a cuidar y oramos como Él nos ha cuidado a nosotros. Es como la frase, a Dios orando, pero con el mazo dando. ¿Verdad? O sea, nos cuidamos. No es que somos negligentes, amado hermano. Nadie te pide a ti que tú ejerzas una fe en algo que es sentido común. Por eso digo, si hay alguien que se convierte y está, pastor, voy a orar para bautizarme. Dice, no, necesitas convertirte. Porque cuando un creyente llega a conocer al Señor, ¿para qué va a orar para bautizarse? Eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué vas a orar para leer la Biblia? Lo primero que el creyente quiere hacer es leer la Biblia, ¿verdad? Y saber las cosas de Dios. Es porque no eres creyente. Ese es punto. Cuando uno empieza a crecer en el Señor. Pero nota, no necesitas ningún pacto ni acuerdo con el diablo, porque el diablo tiene en sujeción a todo el mundo. Y es interesante, y el tiempo no me da, pero tienes ahí Juan 8:44. Cuando Jesús le dice a la generación de su tiempo, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer, pero sobre todo porque mienten. ¿Tú no has visto la experiencia, por ejemplo, cuando tú tienes que necesitas un certificado de nacimiento para que ese papel diga quién eres tú, quiénes fueron tus padres? Porque los gobiernos, con el paso del tiempo y el progreso, aprendieron algo: el ser humano es un ser mentiroso. Y cuando vas a sacar tu pasaporte, tienes que mostrar todas las cosas y evidencia que eres tú, porque la gente miente y engaña. Tengo un familiar lejano que trabaja en el Departamento de Estado y él chequea todos los pasaportes para detectar cuál es fraude y cuál es, ¿no? Y te sorprendería que, a pesar de cómo es este país y por qué van cambiando en la tecnología, cuánta gente presenta para sacar pasaportes falsos americanos. Y por eso, cuando tú vas a inmigración, te piden hasta la marca del papel sanitario, porque saben que sobre todo el ser humano es mentiroso. Y Jesús dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Nuestro adversario es mentiroso. Así que cuando nosotros vemos, la gente tiene ideas, también tiene mitos del diablo, ¿no? Ideas que la gente tiene difieren mucho a lo que la Biblia enseña. ¿Lo cambié? En primer lugar, el diablo no es feo, ni horrible. ¿Tú ves? Son las ideas que las personas tienen. Y dicen, no, mientras yo no haga un pacto con él. No, es que tú has nacido en un pacto con el diablo. Dice, están cautivos en los lazos del diablo. El diablo no es feo, al contrario, es un ángel de luz. Es lindo. No tiene cuernos. Tampoco tiene un tridente. para atravesarte. Tampoco reina en el infierno, porque todavía no está ahí. La Biblia enseña que es un ángel de luz. Como la gente piensa, no, no hay que comer la manzana, mira lo que Eva le dio, una manzana. ¿Sí? No dice la Biblia que. La gente trae sus ideas, sus mitos o lo que ha leído y lo toma como verdad. El diablo no es así. El diablo es malévolo, perverso, engañador, calumniador, es mentiroso por naturaleza, en ese sentido como cayó. Y el único objetivo de los dos que él tiene es que tú no creas en Jesucristo si tú no eres creyente. Y que no creas en Jesucristo como el único camino de salvación para que tú adores a Dios vivo y verdadero en la única manera en que Él debe ser adorado. Es más, si Él puede hacer todo lo posible y ve que tú tienes una inclinación religiosa, te va a dar religión. Por eso tú ves mucha gente que practica una religión contraria a la Escritura. Y claro, el pensamiento moderno es, bueno, cada quien crea en Dios como debe creer. Tenemos que dejar ese pensamiento. Lo que yo estoy de acuerdo es que tú no debes matar a nadie por su creencia, ni perseguirlo. Y es siempre muy fácil decir, no, pero mira, son buena gente aquellos que a lo mejor creen en Mahoma, aquellos que son musulmanes, aquellos que creen en el Dalai Lama, aquellos que piensan en estas religiones del Oriente. ¿Acaso tú crees que tu única religión es la única verdadera? No, yo no tengo religión. El diablo ha traído las religiones, porque trata de creer en Cristo y vas a ver tú cómo la gente saca ahí mismo la religión. Es su última estratagema para que tú no creas en Cristo. Pero dile a Dios, yo creo que en ti, oh Dios, y doblo mis rodillas espirituales ante Cristo. Dile, tú eres el único que me puede salvar y liberar de mis pecados. Es algo que el diablo no puede tolerar. Porque ese es su deseo, ese siempre ha sido su intención. Que tú no creas en Dios. Que tú no le adores solamente a Él. Cuando uno analiza la tentación del Señor Jesús aquí en la tierra, va por cada uno de los puntos que le estoy mencionando yo. Di que estas piedras se conviertan en pan. Toda la vanidad de la vida y de la gloria te la daré si tú postrado me adorares. A sus ángeles te va a mandar para que te adoren porque esa es la religión que tú crees. Tírate, que tus ángeles van a venir. Cree en tu religión. Eso es lo que el diablo te dice. Nosotros lo que te decimos es, cree en Cristo. Aquel que en esta semana, sea por la Pascua judía, sea por lo que a lo mejor los católicos practican en su tradición, aquel que llevó la cruz lo hizo por nosotros para destruir la maldición del diablo, para que él sea el camino, la verdad contra la mentira del diablo, de que tú vas a morir si tú no crees en Cristo, que Él es el camino, que Él ilumina nuestro sendero y que no importa que el diablo ruja, no importa que pueda sentir aquí su aliento y aún en mis oídos y que se me ponga la piel de gallina. Él es mi Salvador, tú no puedes nada contra eso. Él es mi Dios, Él es el que ha muerto por mí. Porque Él quiere la muerte y la destrucción de todo ser humano. Él va a oír cuando tú mencionas el nombre de Cristo, que Él es tu Señor y tu Rey y Salvador. Por eso el creyente que se pone triste, se destabiliza. ¿Estás oyendo el rugido del león? Y es interesante que la Biblia declara en Apocalipsis que el león de la tribu de Judá ha vencido. Esta metáfora es de un leoncillo. No puede hacer nada contra ti ni nada contra la armadura del cristiano. Porque si bien es cierto que Él quiere la muerte de todo ser humano, Él quiere el llanto y el dolor de todo ser humano. Y su objetivo es destruir al ser humano. Que el ser humano destruya y no encuentra que la solución está en Dios mismo, que Él es la vida. Pero eso es lo que Satanás pone en la mente de la gente. Él va a hacer todo lo posible para que tú no creas en Cristo. Tú ves, hay mucha gente a lo mejor que me oye o que dice, oh, tú estás yendo, estás escuchando loicos. Y tu familia ahí mismo te dice, oye, tu religión, Cuidado que te vayan a engañar. Pero ese pastor está predicando tal o cual cosa, tú lo crees. Ya sabes de dónde viene esa voz. Créeme que no hay nadie que confíe en Cristo que vaya a ser desilusionado por Cristo. O que no practiquemos ni digamos esta verdad. Al contrario, el otro objetivo que encontramos del diablo es que quiere movernos el piso. Pero el creyente vela. El diablo puede rugir todo lo que quiera. El león de la tribu de Judá ha vencido. La otra metáfora que encontramos para el diablo es la serpiente. Pero Moisés erigió una serpiente de bronce. Fue la que el que vino de noche a Jesús, Nicodemo, Jesús le dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando tú y yo celebramos, o por tradición o por creyente, y qué bonito que cada domingo nuestro hermano Juan, nuestro hermano Manuel, que leen los anuncios, empiezan, aquí venimos a celebrar la vida. Venimos a celebrar la provisión de Dios. Venimos a celebrar no la muerte de alguien, sino a alguien que venció la muerte con poder y resucitó al tercer día. De lo cual el mundo practica como una religión. Pero espero que sea una realidad en ti. Que el Cristo de gloria vive en ti. Que Él es el que guía nuestra vida, guía nuestro ser. Que Él es el que provee. Pero no olvidemos las maquinaciones de este enemigo poderoso. No pienses ni por un segundo que tú puedes salir airoso. Hay una leyenda alemana que se llama Fausto. Y el Fausto hace un trato con el diablo. Para que el diablo le dé poder, le dé viaje, le dé riqueza, le dé placeres. Y por una cantidad X de años. Y la gente pues se confunde y dice, ah, bueno, yo no estoy viviendo mi vida para el diablo. Pero en realidad Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Seguíamos la corriente de este mundo. O sea, aunque te parezca fuerte, tú no necesitas ningún pacto. El diablo te da todo eso con tal de no creer en Dios. Y la gente piensa que cuando tiene esta cosa es que es feliz. Pero quiere hacerle el truco a Dios de que tú quieres vivir y gozar toda esta vida sin Dios y después que vas a vivir con Él. No. De algo cierto que la mitología o esta historia y esta leyenda de Fausto es que verdaderamente sí, él comienza a vivir, viaja por el mundo, en la influencia y además, recuerde que esto, si mal no recuerdo, esto es un poco en el siglo XVI, o sea que mucho tiempo atrás. Pero la gente hoy en día lo que quiere es eso, placer, dinero, riquezas. Piensa que eso es el todo de su vida. Pero el diablo viene después y le dice, bueno, vengo a colectar. Y la leyenda dice, hay óperas, hay dramas en Inglaterra, en diferentes lugares han hecho variaciones. Escuchan un ruido aterrador en el segundo piso donde él vivía. Y la gente va corriendo para ver y encuentran los ojos por un lado, el cerebro por las paredes, algo dantesco realmente. Y el cuerpo tirado ahí en el patio. De ahí algo que sí es cierto, es que el diablo quiere tu destrucción. Buscando a quien devorar, es muy cierto lo que Pedro nos dice. Y encima se ríe, se burla, porque esa es la maldad del enemigo. Y que cuando digo que se parece, por favor, espero que me entiendan, el pensamiento femenino y el pensamiento masculino son diferentes. Me puedo tratar de aproximar a esto. No soy machista, no me considero, aunque ustedes, hermanas, lo puedan decir. Pero, por ejemplo, cuando se trata de que las hermanas o mujeres, voy a ponerlo en general, quieras que tu marido tome una decisión que te favorezca a ti, que tú quieres lograr lo que tú quieres. Y ustedes me pueden entender, es lo que la Biblia nos muestra, que es la maquinación, es el desvío, es la malicia, es la sugerencia y la persuasión del mal del diablo para que otra persona haga lo que tú quieres. En el diablo es un poquito distinto, aunque voy a explayarme más en lo anterior, porque el diablo hace y emplea toda esa maquinación y persuasión con tu ayuda. Por eso Pablo dice en Romanos 7, este miserable cuerpo de muerte, porque quiero hacer lo que no quiero hacer. ¿Se dan cuenta de la lucha que él se explaya ahí? Esa paradoja que encontramos en la Escritura. El Espíritu me lleva a esto, pero la carne a otra cosa. Y encima si le añades que el diablo viene con sus insinuaciones y tentaciones para que tú hagas lo que tú quieres en el mal, es más fácil hacerlo. Por eso es tentación. Por eso él tiene más persuasión, más ayuda de nuestra naturaleza caída, pero Dios nos ha dado su Espíritu para que salgamos adelante. Por lo tanto, cada vez que una hermana, una mujer, trata eso, por ejemplo, Jezabel, en el caso de la viña de Nabot, aunque quizás no lo haya leído, pero no hay problema. Testigo falso, pum, pum, ¿para qué estás triste? Ahí ya tienes la viña de Nabot acá. Anda, ve y toma posesión de ella. Su maquinación. No hay otro ejemplo en la Biblia, tanto como Babilonia, como la mujer Jezabel, en el hecho de sus maltratos, en el hecho de su maquinación, de su malicia, de su maquiavelismo, en el hecho de lograr lo que ella quiere sin Dios. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo terminó? Comida por los perros. Y cuando tú, como una mujer a lo mejor espiritual o no espiritual, te comportas como el diablo cuando logras que tu marido haga lo que tú quieres, pero sin que sea la voluntad de Dios. Por eso es que el sometimiento de la Biblia está mal entendido. ¿Recuerdas a Dalila? En el mundo y las películas que han hecho de Dalila, al final Sansón, que está ciego porque le han quitado los ojos, agarra los muros del templo de Dagón y Dalila muere a su lado con todo eso. No, eso no es Dalila. Dalila quería salvar su pellejo y salvar a su familia. Y Dalila ya había desaparecido de la escena cuando Sansón estuvo preso. Pero Dalila le dice, demuéstrame cuál es, de dónde viene, proviene tus fuerzas. Y tú ves cómo Sansón, que era tan sonson, no comienza a ir poco a poco, de las manos, los mimbres, las cuerdas, hasta que una vez cansado de la maquinación, de la argucia y astucia, y fortaleza está en el pelo. Pero no pienses que Sansón no se daba cuenta. Él estaba confiado en su propio valor, en su propia fuerza, en que podía salir de aquello. Y no fue así. Tú logras lo que tu marido quiere o como las artimañas, porque no es que los hombres no piensen mal, pero ellos piensan en una sola dirección. Y ustedes me entienden cuál es. Es más, ves hombres turbados en la Biblia porque no saben qué hacer. Pero si tienes esa argucia, esa es la artimaña que emplea Satanás para lograr lo que él quiere y no que tú hagas la voluntad del Señor. Y por eso, ¿cómo nos enfrentamos a este enemigo? El león de la tribu de Judá ha vencido. La serpiente ha sido aplastada en la cabeza cuando el Señor resucitó de la tumba. Y aunque es un tema para resurrección el próximo domingo, queremos terminar con Primera de Pedro. Y es muy fácil. Es lo que el apóstol Pedro está diciéndonos y lo que hemos leído. Dice, pero resístanlo. O sea, nunca se nos pide huir del diablo. La gente huye. A lo mejor le daría miedo. Ah, esa casa me da piel de gallina. Nunca nos pide que huyamos, más que de una cosa. Huye de la fornicación. Cuando lee la Biblia dice, huye de la fornicación en general, de todo aquello en la que tú y yo pudiéramos caer. Nos habla de que estemos firmes en la fe. O sea, firmes en este sentido es la fe objetiva, no es la fe subjetiva. Rápidamente, esto lo hemos hablado. La fe subjetiva es cuando tú y yo practicamos la fe porque es de nosotros. Pero en la fe aquí que está hablando, es la fe objetiva de todo lo que creemos en el Evangelio, de todo lo que es la palabra del Señor. Por eso Jesús le contestó a Satanás con la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre. La vanagloria de la vida no es para nosotros. No tentarás al Señor tu Dios. O sea que cuando tú y yo estamos enfrentando situaciones de enfermedad, de muerte, de desestabilización, de ansiedad y de angustia, hay que recurrir a Dios. Por ejemplo, algo muy común, y cada persona puede también hacerlo en su ecuanimidad. Hay veces personas que me dicen, no he ido a la iglesia, no voy porque me siento mal. ¡Este es tu cura! El hecho en que Dios te va a hablar. Él es el que te va a consolar. Por supuesto que nos vamos a sentir abatidos. Si tú entiendes, a lo mejor hay consoladores molestos, hay gente que nos va a decir de esto y lo otro. Pero no hay nada como escuchar la palabra de Dios, que Dios nos habla en ese momento y nos dice, todas estas cosas yo las traigo, pero es por ti. Hay que saber seguir haciendo lo que sabemos hacer para que estés firme en la fe, sabiendo que todos los creyentes alrededor del mundo están pasando esto. Tú no estás solo. Cuando el creyente practica la fe, vive la fe, sufre la fe, dice, después que hayáis, dice, sabiendo que la misma experiencia de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y aunque pudiéramos sacar algo como malo de todo lo que está ocurriendo o algo bueno de lo que está ocurriendo, es que personas mueren del COVID, pero acá en nuestro país, en tu isla, donde quiera, tú ves que la gente comienza a hacer algo empático. Amado hermano, no pienses que el diablo te tienta a ti. No pienses que tu sufrimiento es el único sufrimiento. O sea, todos nosotros sufrimos estar en este cuerpo de carne mientras estamos en la tierra y cumplimos lo que la voluntad de Dios para nosotros. Amén. Esto es lo que ocurre en todo creyente. Lo que todo creyente pasa, se van cumpliendo. Y dice, y después que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia. Así que si tú estás enfrentando un problema y un sufrimiento grande para ti que no lo puedes sobrellevar, mira al león de la tribu de Judá. Mira la fe de otros. Mira la fe que está en la Escritura. Resistamos al diablo. Y uno de aquellos, lo pongo la tercera estrofa de Castillo Fuerte es nuestro Dios. Porque la situación que estaba en esta dieta que iba a enfrentar Lutero, no la dieta de comer, no, es una famosa dieta así de Worms en que llaman a Lutero porque él había clavado las 95 tesis en contra de una religión. Y aunque te duela, una religión idolátrica, una religión satánica, porque cuando no quieres que tú adores al verdadero Dios y te muestra a otros dioses, no es de Dios, es de Satanás. Pero tú ves para el concepto de esa gente, y usted, pastor, está insultándonos, diciéndonos, pero es la realidad bíblica. Yo he venido para que ustedes adoren a Dios en espíritu y en verdad, eso fue lo que dijo Jesús. Y yo imagino que él estaba, no faltaba nada para que él pierda la vida, su vida pendía de un hilo. Y hasta ahora, en realidad, mucha gente no sabe por qué dejaron vivir a Lutero. Él sabía que se enfrentaba a todas las fuerzas del enemigo. Y cuando él va a esa famosa dieta, no solamente ante el rey, no solamente ante los arzobispos, cardenales y aún el mismo papa, he aquí estoy parado en lo que la palabra de Dios dice. Si ustedes me pueden probar de otra manera por la Escritura que estoy equivocado o que esto no es así, dispuesto estoy a oír. Pero ¿cómo se sentía en su fe subjetiva Lutero? Castillo fuerte es nuestro Dios. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá. Pues condenado es ya por la palabra santa. Entonces Pedro realiza una oración final. Y en esa oración final, siempre es más fácil ponerlo así, es el Dios de toda gracia. Introduce una oración adecuada para terminar. Esta es la verdadera gracia en la cual estáis. Esta es la verdadera verdad o fe en la cual estáis. Es la primera y única vez que Pedro utiliza el Dios de toda gracia. Pablo utiliza el Dios de toda consolación en 2 Corintios. Es Dios quien nos consuela, pero es el Dios de toda gracia. Y podemos ir por cada uno de estos pequeños pasos. ¿Quién te llamó por el Evangelio? Cuando el pastor predica, ¿mis ovejas oyen qué? Y me siguen. Yo las conozco y yo les doy vida eterna. Tú no has oído la voz de cualquier maestro. Dios quiera que no. Siempre oro y digo, yo no he salvado a nadie. Porque si yo te he salvado por haber oído el Evangelio, no eres salvo. Yo lo que trato es que tú oigas la voz de Dios. Él te llamó. Y por eso dice, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo. Nos llamó por el Evangelio. Vamos a estar con Cristo por toda la eternidad. Él mismo nos va a perfeccionar. Es decir, Él mismo nos madura. Él mismo restaura la imagen de Cristo en nosotros. Él mismo, el Dios de toda gracia, porque nos da todo lo que nosotros no podemos tener. No podemos trabajar. Empezó con la regeneración. Vamos viendo nuestro desarrollo, nuestro crecimiento. Él mismo nos va a confirmar en la fe. Nos va a afirmar, es decir, una sola dirección. Eso es lo que quiere decir esta palabra. Él nos va a afirmar. Estamos en el camino correcto, querido hermano. Hay una gran nube de testigos que atestigua aquello. Es la verdad de Dios que te predico y que genera esa fe en tu corazón, en que Él que nos llamó por este evangelio nos va a madurar, nos va a afirmar, sobre todo nos va a fortalecer, porque ese es el resultado del dolor y del sufrimiento. Nos va a establecer. El tronco grueso no se engruesa ni se ensancha simplemente de la noche a la mañana. Es por el desarrollo de esa vida cristiana en que nos vamos confirmando en la fe por medio de las cosas que sufrimos y padecemos. Y que así como decimos que la escoria se quita del oro y de la plata y es más precioso, así también nosotros nos fortalecemos más en el Señor. Estamos seguros en quien hemos creído, nos fortalecemos. Él mismo nos va a establecer porque estamos arraigados en el fundamento. Estamos enraizados en Cristo. Por lo tanto, es como una planta. Nuestra raíz se arraiga en la tierra, baja, se arraiga en Cristo para que la savia preciosa suba, savia espiritual, y crezcamos hacia la luz. Tú tienes un jardín y tienes un jardinero que de vez en cuando va, ahí hay como un cerco en casa de ficus. Y también planté un limonero que es de Key West, o sea, el Key Lime famoso que hay aquí. Y me di cuenta con el paso del tiempo que veo que la parte baja se pone más gruesa. Y digo, ¿por qué estará eso grueso así? El fijón, ¿no? Nos fijamos y yo digo, no, yo sé qué es. Y estaba pensando, para ustedes, estamos en los segundos finales, no se preocupen. Y viene el jardinero con ese aparatito que da vueltas y que tiene unos hilos de nylon que sobresale y gira. ¿Cómo se llama? Wiril. Wiril. ¿Un trimmer? ¿String trimmer? ¿Me perdona mi francés? ¿Verdad? Y tenía otros nombres, ¿no? Será un weed eater. Weed eater, Wiril. Guachimán. Watchman, porque tendemos a castellanizar esto cuando el apóstol Pedro está utilizando esto que nos llamó, perfeccionó, fortalecerá y establecerá. Yo decía, qué buena ilustración, que no importa el aparato que tú emplees, el dolor o el sufrimiento, la planta se fortalece por donde recibe el golpe. El enemigo quiere debilitarte, pero Dios nos fortalece. No importa qué dolor o sufrimiento y prueba hayas pasado, no importa cuánto llanto has derramado, pero si el resultado es que te has afirmado, fortalecido y establecido, bienvenido sea. Ese es el efecto que ocurre en el creyente. Al final ver que todo es para la gloria de Dios. Solo dio gloria. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Dolor, pesar, tristeza, lo alto, lo profundo? Esta es la verdadera fe en la que tú y yo estamos. El Dios de toda gracia, que te llamó por el Evangelio, siga bendiciendo tu vida de manera que te perfeccione, que te siga afirmando, que te siga fortaleciendo y que nos va a establecer en su reino por sécula seculorum, por los siglos de los siglos. Amén. Aguardamos ese día, esa hora y ese momento. Quieras tú, Dios, que sea cada vez más pronto. Bendice a tu pueblo, porque ¿para qué otra cosa predicamos aquí que tú dirijas a tu pueblo? Derrames tu amor y tu bendición para tu pueblo. Que no oigamos los cantos de sirena del mundo, ni las maquinaciones, ni las persuasiones del diablo en este tiempo. Da equilibrio, da ecuanimidad, da vigilancia, que estemos alerta siempre, oh Dios, porque al final somos más que vencedores por medio de ti. Gracias por tu palabra. Edifica a aquellos que has de edificar. Consuela a aquellos que tienes que consolar, oh Dios. Y sobre todo, salva a aquellos que has de salvar. En el nombre de Jesús, líbranos de todo mal.